Continuamos en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón. Carlos, he visto en las últimas horas enemigos de Donald Trump, pero enemigos de Donald Trump, que yo los conozco en las redes sociales, en Facebook y todo esto, enemigos, hablando bien de Donald Trump. Y te explico, este que se llama Isaí Vega, dicen que Trump ha hecho mal de los puertorriqueños, pero cará, así dice, lo único que está pidiendo es transparencia en cuanto a los fondos que están pidiendo. ¿Por qué tú no puedes ir al Congreso a decir que necesitas dinero cuando en Puerto Rico, hay jefes de agencia ganando millones de dólares? Yo, Trump, voy a CNN y le digo a Ricardo Rosselló corrupto y charlatán. Carlos, el chistecito del gobernador de Puerto Rico, quien le ofreció una bofetada a Donald Trump.
No. Estuvo bien claro para mí que no fue a Donald Trump.
Bueno, él dijo que si él ve al bully, ese, que él le daría una bofetada.
No, él dijo que los bullies eran los ayudantes de Trump, por la manera que trataron a las personas del gobierno de Puerto Rico que se comunicaron con ellos para pedir una cita y que se comportaron como bullies. Ok, eso, dicho eso,
bueno, es lo que entendiste, porque no todos los medios han dicho eso. CNN incluso lo pone como que le ofreció una bofetada a Donald Trump.
Bueno, mira, si se le ofreció o no, hay unos que pueden estar celebrando y otros deplorándolo. Yo estoy en los que lo deplora, porque esa no es una función de un gobernador de Puerto Rico. Segundo,
ajá,
por cuestiones prácticas, este hombre nos puede hacer la vida imposible, como se la ha hecho, y sobre todo, como nosotros no tenemos votos en el Senado y en la Cámara, que él necesite, pues entonces nos exponemos a que un ser que es sumamente vengativo, yo creo que si en algo podemos convenir es que Trump es un hombre vengativo, pues entonces se vengue en contra de los puertorriqueños, simplemente por lo que dijo. Ahora, el gobernador sí pudo haberle señalado, mire, esta regla que ustedes han tenido hasta el día de hoy o el día de ayer, que es que el dinero se le entrega a la agencia y la agencia lo gasta, no ha sido la norma que aplicó a Puerto Rico. Las agencias federales le entregaban o le entregan, por lo menos hasta ese día, yo sé que ya ha cambiado, le entregaban el dinero a FEMA y FEMA entonces se lo pasaba a la agencia. Esto ha hecho que se dilate todo el proceso. Esa es una de las razones que pudo haber dicho y pudo haber enumerado todos los impedimentos que se han puesto para que esto se haga. Por ejemplo, cuando tú le pones a un grupo de alcaldes que están literalmente en la quiebra sus municipios y les dices, yo te voy a reembolsar los arreglos que tú hagas, me tienes que traer las facturas certificadas como pagadas. Y yo, alcalde, le diría, ya, pero si yo no tengo dinero con qué pagar la nómina, ¿cómo yo voy a pagar y llevarle a usted una factura que dice pagada si no tengo el dinero para llevar a cabo la obra? Este ha sido una de las normas que se ha establecido en todo esto. Y te lo digo porque yo he trabajado en muchos de los de los desastres en Puerto Rico, del lado federal y del lado estatal, de los dos lados. Estos son cosas que han sucedido. ¿Qué más ha sucedido? Pues mira, ha habido una disensión muy clara dentro de la administración de Trump. Trump ha estado repitiendo lo que dicen los del Partido Nuevo Progresista, de los populares, que es la oposición, y lo que dice la oposición de los del Partido del Poder, que es el Partido Nuevo Progresista. Uno siempre le grita al otro corrupto. Pues que, y entonces los independentistas le gritan a los dos corruptos. Y si tú te lees los dos periódicos de Puerto Rico, ¿cuál es la temática? Corrupción, corrupción, corrupción. Cuando le preguntan a Trump, y aquí el consenso, vamos a decir la verdad, es que somos unos corruptos.
Pero, ok, ¿consenso es que somos unos corruptos o somos unos corruptos? O sea, Carlos, mientras el país está en crisis, el gobierno de Ricardo Rosselló gastó $500,000 en una página de turismo que no hacía falta y se gastó $200,000 en un barco para Venezuela mientras las lanchas estaban dañadas a culebra. Ha habido una irresponsabilidad con el dinero y no lo podemos tapar, pero el gobierno de Ricardo Rosselló se niega a dar reportes, se niega a dar este... Eso también... No es simplemente lo que dice la prensa, también ocurre.
Oye, ocurre, pero no es una cuestión generalizada.
Eso estamos de acuerdo.
Pues entonces, mira, estas cosas suceden en todos los gobiernos. Pero, ¿no te acuerdas que aquí la acusación principal que hubo en contra de una compañía eléctrica que vino a arreglar la electricidad de Puerto Rico era que uno de los dueños de esa compañía, que era casi una compañía en papel y que se llevó un contrato inmenso en Puerto Rico, que uno de esos dueños había sido un contribuyente de la campaña de Trump?
Sí.
Después se ha auditado todo por gobierno federal y gobierno estatal, y todos los contratos se hicieron correctamente.
Claro.
Mira,
ahora la pregunta es, mira esto, Carlos. Aparte de que le ofreció una bofeta a quien haya sido, vamos a dejar que no haya sido a Trump, sino que haya sido a las personas que le niegan la reunión, aparte de que le niegan eso, aparte de eso, el gobernador comete ese desliz el mismo día que el representante de la Florida, Darren Soto, está presentando un proyecto para la estadidad, donde claramente acaba de echar por el piso los votos republicanos. Esas son el tipo de tonterías que puede hacer una persona con comentarios tontos como este, que claro, te hacen una primera plana, porque nosotros los medios, y digo yo nosotros cuando dirigí departamentos de noticias, se nos hacía la boca agua cuando veíamos una cosa como esa, que nos hacía el titular y nos ponía nuestro breaking news, porque hoy día, esa noticia de CNN la recogió NBC, CBS, Fox News, la está analizando, y pues, ¿qué acaba de decirle a los a los republicanos en el Congreso? ¿Y qué acaba de decirle a una tercera parte de su partido PNP en Puerto Rico, que es republicana? ¿Qué acaba de decirle? ¿Qué Carlos, ¿qué consejo puede haber o qué estrategia política puede haber detrás de esto, si alguna?
Mira, Ray. En varias ocasiones he pensado que el presidente de Estados Unidos pudiera enderezar.
I'll punch the bully in the-
si alguien le da una ensalada de dedos en la cara.
¿Una bofeta?
Precisamente. Lo he pensado. Pero después de, sigo pensando y me doy cuenta, con eso no se resuelve nada. Pero aquí hay una gran diferencia. Yo le doblo la edad literalmente al gobernador. Es más, un poquito más, yo tengo 80 años. El gobernador tiene 30 y cuánto, 38. Pues entonces, las reacciones de alguien de 38 años, lo que se llama el gut reaction,
sí,
de una persona de 80 y una persona de 38, son muy diferentes. Y también el vocabulario. Esa es la realidad. He pensado que lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos es que Trump se muera.
¿Tú crees, Carlos?
Definitivamente.
Es un planteamiento fuerte. O sea, es como si dijera que
ha degenerado la presidencia a un punto.
Sí, pero okay, la pregunta es quién le ofreció la bofeta a quién. ¿Por qué estamos culpando a Trump en este momento cuando Trump estaba en ese momento tranquilo comiéndose un Big Mac de McDonald's allí en la Casa Blanca, que es su comida favorita, y vino aquel? El mismo que le dijimos, Carlos, hace años, hace un par de meses atrás, un año atrás, ¿te acuerdas cuando pasó María que le dijimos que la pelea con Trump no iba a llevar a nada bueno y menos un país que necesita que le asignen más fondos federales?
Ay, primero que no nos hizo caso porque no había manera que nos escuchara, porque no escuché este programa. Pero, las personas pueden atender a consejos y no pueden atender, y pueden no atender a consejos. Y esto es lo que hay detrás de todo esto. Pero déjame acabarte con el pensamiento con el cual te tenía.
Sí.
He pensado que eso sería lo mejor. ¿Le he deseado la muerte? No. No es cristiano la muerte a nadie. Ahora, de vez en cuando le he pedido a nuestro Señor que lo acoge en su santo seno lo más rápidamente posible.
¿A Rosselló o a Trump?
Al primero que te
encuentres. Ah, ok. Oh, sí, porque mira ahora, Carlos. Si tú te has puesto a pensar, toda esta guerra que estamos teniendo comenzó el día que Carmen Yulín, la alcaldesa de San Juan, criticó en CNN y se convirtió en la nueva personalidad caribeña del Partido Demócrata. Y el nene Rosselló se quedó atrás y ahí en adelante quiso hacer algo para convertirse en la figura que fue su padre en el Partido Demócrata, y como no lo ha conseguido, hay que buscar la forma de estar en guerra con el presidente. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de poner a un país entero a pelear con el gobierno federal? Yo entiendo el punto de que Trump puede ser un bully, lo que sea, o puede ser, o esa imagen que le han puesto de bullying, o la es, o se la merece o no. Pero no puedo justificar de ninguna forma que el gobernador del país donde hemos vivido por mucho tiempo, del país de donde somos, haya hecho esa estupidez, porque no es ni una amenaza, es una estupidez. Esa estupidez en televisión nacional.
Ray, yo creo que el hombre se tiene que haber dado cuenta. Tan pronto lo dijo, Pero cuando tú haces esto, ya dar para atrás es imposible. Porque no hay dado para atrás. Ya tú has cometido un error garrafal.
Sí.
Y si tratas de dar para atrás, pues entonces te va a embarrar más, a menos de que simplemente se arrodille y pida perdón.
Sí, porque ahora, ¿tú crees que los bullying de Casablanca le van a dar la reunión al personal que quería reunirse en Casablanca? ¿No se la van a dar?
Bueno, claramente yo no creo que se le van a dar de todas maneras.
Bueno, yo creo que sí, porque la semana pasada fue Vivienda allí, Ben Carson, a dar 8,000 millones de dólares. O sea, de alguna forma, en algunos lugares el dinero estaba fluyendo. O sea, el protagonismo era lo que no le iban a permitir, porque no le iban a dar una reunión para una foto con una persona que lleva un año hablando pestes de Trump donde quiera que se para. O sea, eso es ilógico. Él mismo no le da una reunión a Tito Kayak en Puerto Rico.
Yo tampoco se lo daría.
Pues entonces, pues tampoco puede pretender que el Tito Kayak del gobierno de Puerto Rico, que se llama Ricardo Rosselló, le den una reunión en Washington ahí para la foto. Eso no va a pasar.
No. Tito Kayak del gobierno de Puerto Rico es doña Yulín.
Ok, bueno, pues déjame ver cuál sería este.
Mira, Ray, estamos en una situación la cual hay que darle espacio para el gobernador para que se limpie y siga su camino, porque le embarró.
Claro, estamos hablando de eso, pero al mismo tiempo...
Hay que darle espacio.
pero lo que pasa es que eso es lo que la gente está hablando, pero al mismo tiempo en Puerto Rico la embarró con lo religioso, la embarró con el tema del aborto, que él lo usó en campaña de que él era pro vida, y o sea, la embarró con los de Culebra, con las lanchas, que ahora hay una sola lancha que tiene que ir a una isla primero, después va a la otra y después vuelve. O sea, la embarró con varias gente que pues...
Escúchame.
Ajá.
En una elección donde van esencialmente dos partidos y un reguerete de otra gente y partidos chiquitos que no tienen ninguna posibilidad, tú no tienes dónde escoger. O tú escoges una persona en protesta que no tiene ninguna posibilidad de salir electo, o tú escoges entre los dos que tienen posibilidad de salir electo. Oye, y ahora tenemos 4 años que vivir con eso. Nosotros vivimos 4 años con doña Sila.
Ok, ahora te
vivimos
pregunto.
Vivimos 4 años con Aníbal.
Bueno, vamos a ver ahora.
Y pero... 4 años con Alejandro.
Y ahora estamos viviendo 4 años con... Y ahora estamos viviendo 4 años con...
Y vamos a seguir de 4 en 4, es que de eso no hay ninguna duda, independientemente si le embarran o no.
Sí. Sí, lo que hay en este momento son movidas de desesperación.
De desesperación de todos los lados.
Claro, el único que tengo que decir que se ha quedado fiel, o sea, cumpliendo lo que nosotros en radio llamamos el listener expectation, que es lo que en cada medio se debe de cumplir, la expectativa del oyente todos los días. Si le cambias algún día la expectativa, puedes perder ese oyente ese día. Pero el único que ha cumplido el listener expectation ha sido Tomás Rivera Chat. Ese se amarró con lo religioso y ha seguido con lo religioso, y puede venir mañana otro ofreciendo villas y castillas y se mantiene ahí, aunque piensa que sean poco.
Desde el 2008 está velando la gobernación.
Pues vamos a ver ahora qué pasa. Bueno, esto es Noticias Generación. Pero,
ajá. Hay que ver quiénes van a ser los candidatos del otro lado. Doña Yulín será la candidata.
Bueno, hay que ver quién gana la primaria ahí.
Precisamente.
Yo tengo mi teoría. Mi teoría es si gana Yulín, cuando vayan a la gobernación, el nene vuelve a ganar. Pero si gana Batia o Prat, el nene va a tener que hacer algo, porque Batia o Prat, cualquiera de los dos, son más de derecha que el nene. Y los de izquierda ya están, y ¿sabes qué? Los de izquierda ya están con el grupito con los partiditos pequeños.
Mira, Ray. Yo, si la candidata es doña Yulín, yo creo que va a ser difícil de todas maneras.
¿Tú crees?
Así que yo creo que tú has sido muy sabio. Tú te fuiste para Estados Unidos. Puerto Rico, si ganan los soberanistas en el Partido Popular, debemos prepararnos para el Brexit.
Ay, mi madre, Carlos, a ese nivel.
A ese nivel.
Ahora sí que me acabas de asustar. Yo que iba a volver para allá.
¿Tú no has escuchado a la señora Lugaro? ¿No has escuchado a la señora Lugaro hablar?
Sí, a la Maduro.
¿No has escuchado al señor Nadal hablar?
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, eso es el Brexit.
Sí.
¿Y sabes por qué digo que es el Brexit? Porque aquí podemos pedir una cosa,
pero allá nos dan otra.
Interesante. Oye, nosotros estuvimos pidiendo la independencia durante la época del 30. El Partido Liberal es el partido más grande de Puerto Rico, aunque la coalición estadista tenía más votos. Pero como partido, el Partido Liberal es el partido más grande. Era un partido independentista.
Sí.
Y cuando mataron al coronel Riggs, ¿qué pasó en el Senado de Estados Unidos? Un senador presentó un bill de independencia para Puerto Rico, que puso en jaque a todos los independentistas, pero nos iban a dar la independencia.
Sí, eso estaba.
Y después lo volvió a presentar, y lo presentó tres veces, el último mucho más modificado.
Uh-huh.
Así que nosotros, mira, estamos moviéndonos en un mundo como este. Lo que va a pasar aquí, mucho de lo que va a pasar aquí, se va a dirimir allá. Y se va a decidir allá. Cuando suceden todas estas cosas que tú has mencionado, de los gastos y esto y lo otro, yo te voy a decir a ti una cosa. Mi hija vive en Nueva York. Y en una conversación que tuvimos, me dice, pero papá, ¿por qué yo tengo que pagar con mis impuestos todo eso que yo leo en el periódico?
Sí, porque todavía alguien nos sigue diciendo que Puerto Rico aporta más que lo que recibe. Que claro, Puerto Rico le puede aportar a Walmart, pero no necesariamente al gobierno de Estados Unidos.
Sí, pero acuérdate mira lo que yo te he dicho. En una estadística republicana,
sí,
la posición, ¿por qué yo voy a pagar con mis impuestos?
Que así es como pasa ahora. Ahora nosotros pagamos parte del gobierno del gobernador que le ofreció la bofetada a quien le haya ofrecido.
Óyeme, ¿y entonces tú crees que la reacción de Trump con el grupo republicano fue una reacción donde dijo que nos están dando demasiado dinero? ¿Tú crees que esa reacción fue una reacción desmedida?
Bueno, la verdad es que él dice que le dieron a Puerto Rico más dinero que a Katrina y más dinero que a el otro que hubo, Harvey. O sea, yo no sé exactamente, pero eso es lo que él dice.
Pues eso se puede corroborar, eso es lo de menos. El hecho es que ha puesto el punto sobre la I.
Sí.
Mira, a mí me molestó, ¿sabes? Cuando lo dije, yo dije, déjame calmarme porque se me va a reventar una tripa. Pero, Ray, cuando tú y yo hemos criticado eso aquí, tú y yo, en este mismo programa, nosotros hemos criticado.
Sí.
Que cuando nosotros lo criticamos está bien, y cuando viene un señor de fuera que nos está dando billones de dólares y que nos critique, está mal. Todavía estoy molesto con él. Pero mira la pregunta que te hice, está mal. No te pagas, yo puedo criticarme a mí, pero nadie me puede criticar, no importa lo que yo haga.
Sí, exacto.
Siempre hay que ponerse en el otro lado.
Claro. Y por otra parte, Carlos, si tú tienes un crew en Washington que le ronca la manigueta, que es el mejor crew que te trajiste los expertos, y eso...
No le ronca nada.
Está bien, pero si tú tienes un crew que no puede conseguir una reunión con alguien importante, entonces tienes que reevaluar tu crew.
Bueno, lleva 2 años botando el dinero.
Sí.
Ya 2 años, en 2 años, tú haces las relaciones con los staffers de Casa Blanca.
Claro.
Oye, cuando Andy Card llegó a ser Chief of Staff del gobierno del presidente Bush. Chief of Staff. Uh-huh. Cuando Andy Card lo nombraron bajo la administración de Reagan, y entre las funciones que tenía estaban los territorios. Aquí hubo 2 personas que lo invitaron a Puerto Rico, él se pagó su gasto, le hicimos una serie de conferencias, y de ahí en adelante, hasta que renunció, nosotros tuvimos a alguien velando por Puerto Rico en Casa Blanca sin darle un solo centavo.
¿De cachete?
De cachete.
Bueno, interesante eso. Y Carlos, como yo soy de los que pienso lo siguiente, si tú llevas 2 años y tu trabajo, y lo digo a los relacionistas públicos, es de tener buena relación con la prensa, y en 2 años no puedes hacer una relación en algún sitio, o no estás yendo a los restaurantes correctos, o no estás hablando con la gente correcta, o no estás haciendo tu trabajo.
Mira, yo creo que el gobernador, de la misma manera que ha reexaminado miembros del gabinete, es examinar la totalidad de su operación en Washington.
Sí.
Y por otro lado, la Comisión Residente Republicana.
Sí, pero esa no está componiendo nada ahí, Carlos. O sea, ahora mismo, ¿tú crees que si pasa una cosa como esa, no es para salir el comité local a defender a su presidente? Nadie dice nada. Son PNP, son demócratas. Si el gobernador es demócrata, se convierten en demócratas. Si es de republicano, se convierten en republicano.
Yo por años fui miembro de ese comité. Y si lo hubiera sido ahora, y alguien hubiera dicho que defender al presidente Trump.
Tú hubieras dicho que sí, ¿verdad?
Yo hubiera dicho que lo defienda su madre.
Pero ven acá. Pero vérate, Carlos, tienes que defender a tu presidente.
No, señor.
Hay que defender a Papa Trump.
No, señor. Yo defiendo a quien...
O sea, que tú defenderías la bofetada.
No, no, yo defiendo las obras que se hacen.
Bueno.
Que están correctas. ¿Y tuviste la última?
¿En qué le ha fallado Trump a Puerto Rico, Carlos, según tú lo has visto? ¿En qué le ha fallado?
En la imagen que ha proyectado sobre Puerto
no,
Rico.
No, 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 más allá de la imagen, ¿verdad? Porque pues es como, en términos económicos, digamos, en términos de ayuda, ¿en qué le ha fallado?
Te digo un caso bien específico. La manera que hasta esta semana pasada se estaban asignando los fondos para reconstrucción, seguían un proceso diferente al que se seguía en todos los otros estados, y eso impidió el que se usara adecuadamente esa,
el supuesto. Ok, pero le hago una pregunta, Carlos. ¿Tú te acuerdas la primera semana del huracán María? La primera semana que el gobierno de Ricardo Rosselló contrató una compañía para solucionar el problema de luz que llevaba como un mes de fundada.
Esa fue la que te mencioné ahorita.
Pero entonces, ok, quiere decir que, porque yo sé que se le ha puesto más regulaciones, pero también por otra parte, oye, también tenemos que decir que es que nosotros desde la primera semana nos buscamos fuerte para nuestro fundillo.
Bueno, lo que te voy a decir es, nos habíamos buscado fuerte para nuestro fundillo, pero ha intervenido el Inspector General de Estados Unidos, ha intervenido en el control de Puerto Rico y encontró que ese contrato estaba correcto.
Ok. O sea que hasta ahora no han robado, no ha habido nada, nadie ha podido decir que se han robado dinero.
No han podido decir eso, de hecho. Hay todavía facturas pendientes que el gobierno de Puerto Rico no había pagado.
Ok, bueno. ¿Puede haber algo legal, pero a sobreprecio? Por ejemplo, el almacén que habían alquilado por $300,000 semanales, eso es legal, porque si ese es el precio, ese es el precio.
No, 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 espera un instante. En medio de un desastre, todos los precios de lo que todavía está en pie suben automáticamente.
Claro, no tiene nada que ver que hace que un mes antes del huracán ese local costaba $3,000 mensual y de momento subió a 90,000.
Oye, eso se llama oferta y demanda. Cuando yo te puedo decir lo que nos
sí
pasó,
pero así es que se ve el dinero, no, Carlos. No,
yo te voy a decir lo que nos pasó en Hugo. No podían aterrizar los aviones que traían el equipo de FEMA. Y mi agencia fue la que tuvo que salir a buscar, a alquilar los edificios para cuando llegara FEMA en 2 días, que era para entonces, estuvieran disponibles y que no los cogiera otra persona.
Ok.
Y lo logramos.
¿Y tuvieron que pagar tanto dinero o no?
Yo no sé lo que FEMA pagó, pero yo te aseguro que...
Que no fueron $500.
Yo espero que no hayan sido $500, porque eran unos edificios donde cabía mi casa 40 veces.
Ok. Ok. Bueno.
Ray, tú te has dedicado tanto a los issues de Puerto Rico. ¿Qué está pasando?
No, yo no me dedico.
¿La frontera?
No, de eso vamos a...
¿Tú olvidaste la frontera?
No, es que la bofetada ocupó la primera plana. Nadie está hablando de la frontera hoy. Hoy estamos hablando de la... Todo el mundo está hablando de la bofetada.
Dime la verdad. Tú como buen republicano... La bofetada te ha dolido.
No, a mí la bofetada me la sentí yo, Carlos. Como si me hubieran dado la bofetada a mí. Pero pues, vamos a ver. Vamos a analizar en breve.